Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a los radioescuchas que nos están acompañando desde el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Para mí es un gusto saludarlos y bueno, que nos sigan escuchando como cada viernes aquí en su programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a una persona, una mujer que conozco de hace algún tiempo y que ella se ha desempeñado en nuestra entidad. Desde la educación, desde la Defensoría de los Derechos Humanos, muy cercana a las mujeres, desde el feminismo, una persona que realmente sabe de feminismo, sabe de conductas, sabe de filosofías, no nada más se ha quedado en decir soy feminista de boca para afuera, de dientes para afuera, sino que se ha metido a las filosofías, a los estudios, a los grandes pensadores de esta corriente feminista que tiene ya varios siglos de estar y que ahora en los últimos años, bueno, ha aflorado no nada más en Durango, en México, sino en muchos países, en busca del bienestar, sobre todo de las mujeres, de la no violencia en contra de las mujeres. Entonces me da muchísimo gusto saludar a la doctora María Concepción Félix Corral, mejor conocida como la doctora Conchita. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchas gracias y agradezco su invitación. Creo que es la tercera vez que estoy por acá. Muchísimas gracias.
Sí, ya nos ha acompañado precisamente para compartirnos estos inicios del feminismo a nivel nacional, mundial, en alguna otra ocasión con el tema del 8M, que usted es una de las iniciadoras de estas marchas aquí localmente que se dan el 8 de marzo. Entonces, pero en esta ocasión vamos a conocer de la doctora Conchita algo diferente de ella, de cómo inicia su carrera, su preparación académica, profesional. Ella es una persona muy activa que anda no nada más aquí en nuestro México querido, sino en algunos otros lugares que preparándose precisamente no nada más en la docencia, sino también en la investigación. Y en la investigación, doctora Conchita, también trabajando con jóvenes.
Sí,
recuerdo que nos conocimos de esa manera en estos proyectos de investigación llegada de Reino Unido, ¿recuerda?
Presenté precisamente dos proyectos de investigación sobre violencia doméstica, uno en el 97 y otro en el 99 y bueno, creo que sí tuvieron un impacto, al menos el segundo. El primero fue una etnografía que se hizo en las dos primeras mesas que atendían problemas de violencia doméstica de la Fiscalía, bueno, de la Procuraduría.
En aquel entonces.
Y bueno, nos dimos cuenta cómo era el actuar de los ministerios públicos, cómo percibían la violencia tanto las víctimas como los victimarios, como las personas alrededor. Hay tres tesis. Sobre el tema de trabajo social, ya ve que nos exigen productos y formación de recursos humanos. Y el segundo fue, pues, como llevar la problemática a todos los ámbitos, porque fue una investigación de acción participativa y se tuvo la participación muy decidida y muy valiosa de personal de la Secretaría de Educación Pública.
Sí, en ese tiempo, estamos hablando de 1999, que en Durango era muy escaso la investigación. Bueno, era escaso la visibilización de alguna organización de este tipo, pero más difícil era llevarla al análisis,
a la investigación. Había nada más dos proyectos, uno anterior al mío de la doctora Gloria Alvarado, que fue como en el 95, por ahí así.
Okay.
Y después fue el del 97, que duran 2 años. El del 99, que, bueno, tuvo tanto, pues que fue muy bienvenido y yo seguí formando recursos humanos, seguí asesorando tesis después del proyecto.
Sí,
sí, pero fue una muy buena experiencia.
Sí, doctora, ¿y cómo la marcó el Reino Unido en su visión, no solamente sobre la educación y la ciencia, sino en el papel de las mujeres? ¿Cómo fue? ¿Influyó de alguna manera?
Pues bastante. Uno, porque yo iba a ser, iba con un año sabático. No sabía si me podía quedar al doctorado o no. Y me fui primero al Departamento de Estudios de Información. Uh-huh. O sea, similar a mi maestría que yo traía ya de la Universidad de Guanajuato, en Bibliotecología,
sí,
y Ciencias de la Información. Entonces, pues ya hice otra maestría porque no sabía, iba nada más con un año sabático, si podía quedarme o no podía quedarme el tiempo del doctorado. Por ahí hubo algunas cuestiones que para mí fue difícil porque pues iba con mis tres hijos. El mayor tenía 13 años, el segundo llegando cumplió 9 y el chico iba de 4 años. Entonces, era difícil ir a otra cultura, a otro país, buscar escuela. Ir con la familia es diferente de los estudiantes que van, sí, solteros.
Sí,
o que van con la esposa, el varón que va con la esposa. Y me tuve que no seguir el doctorado en el Departamento de Estudios de la Información, sino migrar al programa de estudios de las mujeres. Mm. Entonces, ya en ese programa, pues empecé a entender y el feminismo servirme como herramienta de mi propia situación.
Sí.
Sí. O sea, soy sobreviviente de violencia que ahora se llama, bueno, doméstica, intrafamiliar. Entonces, el feminismo fue quien me dio la herramienta para entender, empezar a entender el fenómeno en el que estuve inmersa y empezar a visualizar que no era responsabilidad mía, que era una cuestión de estructura social. Entonces, pues mi supervisora, pues también feminista, uh-huh, la doctora Susan Webb, ha venido dos veces, uh-huh, aquí a Durango, la hemos tenido de visita y fue muy empática conmigo, me apoyó al 100 para poder sacar yo el doctorado.
Sí. Entonces, cuando usted decide ir a Reino Unido y está aquí en México, ¿no tenía usted información, contacto con lo que era el feminismo, sino cuando llegó allá o cómo fue?
Bueno, no precisamente. Había leído para entender mi propia situación, pero explicaciones de la psicología y libros como que ese de que las mujeres que aman demasiado, o sea, sobre el fenómeno, yo siempre estaba buscando, bueno, ¿qué pasa, verdad? Entonces, hasta que llego allá y empiezo a ver, por ejemplo, asistí a una marcha muy grande en Londres que se llamaba No Significa No, No, sí, Means No, sí, que después ya fue reciclada aquí en México, y a otra grande marcha en Manchester que era Reclamemos la Noche. O sea, y bueno, ver a tantas mujeres de tanta diversidad, y sobre todo la mentoría de mi supervisora, y mi mismo tema de tesis doctoral, que era sobre la experiencia, porque me empecé a cuestionar, bueno, ¿por qué me está haciendo tan difícil a mí? Pues era la situación de la estructura social, que la propia universidad esperaba que los estudiantes extranjeros fuera el hombre brasileño, okay, que iba con la mujer, que la mujer le tipeaba la tesis, uh-huh, que tenía todo el apoyo. Pero empecé a ver compañeras, por ejemplo, y esa fue mi tesis, entrevistar pues de diversos países, de Malasia, de China, de Irán, musulmanas. Entonces,
qué empecé diversidad a ver cultural, ¿verdad?
La diversidad cultural y sobre todo Me acuerdo mucho de una arqueóloga de la India que había hecho todo su trabajo de campo en la India. Y nos hicimos amigas porque tenía un hijo de la misma edad. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que estructuralmente las mujeres teníamos muchas desventajas. Entonces ya, pues mi tesis precisamente se llama Mujeres en el Exilio Científico y es un enfoque etnográfico. Y me cayó así el tema y la metodología como anillo al dedo, muy bien guiada por mi supervisora. Ella era socióloga, socióloga feminista, y fue la que... Yo estaba con un método que había usado en mi tesis de licenciatura, que era la teoría fundamentada. Entonces estaba muy apegada ahí y dijo, no vas por ahí.
No.
Tenía una parálisis metodológica o epistemológica muy, muy fuerte. Dijo, no va por ahí. Y me empezó a dar literatura. Dije, sí, va por acá. Okay. Porque yo soy una de ellas y estoy viviendo con y como lo mismo que estoy estudiando.
Sí, eso le ayudó mucho para lograr comprender todo el entorno, ¿verdad? Que ya estaba viviendo y darse cuenta de que existían otras cosas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿no? Y bueno, ya termina en Londres y luego regresa a México. ¿Y cómo se inserta en estos grupos feministas? Porque creo que son 2-3 grupos en los...
Sí, bueno, creo que ya lo platicamos una vez. Yo venía con muchas inquietudes y... Se formó, me empecé a juntar con algunas amigas, una antropóloga, María Luisa Rivera, con una periodista, Mónica Perla, con una socióloga, Alicia Gómez. Nos empezamos a juntar y dijimos, oigan, pues, con Norma Huizar.
Sí.
Y con personas que estaban enfrentando la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia.
Pero usted con toda la intención de venir a aportar lo que ya había vivido.
Sí, y entonces formamos una asociación registrada, se llama REMAT, Red de Mujeres Activistas. Hicimos pues el primer activismo realmente que se llevó a cabo en Durango. Una vez recuerdo que o nos íbamos al Congreso o una vez... tomamos simbólicamente el Tribunal de Justicia. Se asustaron mucho los hombres, los caballeros con nosotros.
Pues es que no era algo que se visibilizara tampoco. Yo recuerdo esas marchas, pero eran de funcionarias de municipales, estatales, que se reunían en la plaza y conmemoraban el día 8 de marzo.
Sí.
Y pero también ahora veo que ya no hay ese activismo gubernamental, porque entraron ustedes, que ustedes, le digo porque ustedes han arrastrado muchísimas jóvenes. Entonces, no sé, creo que su activismo que se empezó a formar allá en Europa ha rendido muchos frutos, doctora, porque hay mucha
gracias.
Respuesta. Y yo no sé si sea verdad lo que voy a decir, pero debe sentirse orgullosa de los resultados que hay actualmente, porque ahorita el movimiento feminista, al menos, bueno, en muchos países, en la Ciudad de México, pero en Durango ha crecido.
Sí, ha crecido bastante. Y bueno, con los altibajos y todo, pero yo siempre les digo, es un triángulo dorado, y se lo copié a Marta Lamas, ¿no? Es idea mía, del feminismo. Es el triángulo y las bases, uno de los ángulos es el activismo. Otro es la academia y en la cúspide está lo que le llaman feminismo de Estado, que son las que tienen recursos, las que tienen supuestamente poder. Pero les digo, sin el activismo, con el puro feminismo de Estado orgánico…
No hay quien lo soporte.
No.
No lo soporta.
No.
Así es.
Entonces yo les dije, debe haber una retroalimentación y una interacción, porque las del feminismo de Estado son las que tienen los recursos. El activismo es la Fuerza Armada.
Es el pueblo.
Es, sí. Y hay muchas chicas, es donde hay más chicas. Y el feminismo académico, pues somos las que...
La formación.
Con la formación que hemos tenido más, porque es un cuerpo de conocimientos el feminismo, claro, metodológico, epistemológico, filosófico, y una visión del mundo también. Entonces hemos tenido, debe haber esa interacción, sí, entre los... Esas tres grandes esferas.
Que se convierte
esferas
en un círculo virtuoso.
Virtuoso. Ojalá y se pueda, pero pues vemos con tristeza los perfiles, por ejemplo, muchas veces los perfiles que hay. Y la misma visión que tiene el gobierno. No sé si recuerda que hace 2 o 3 años querían cerrar el Instituto Municipal, sí, de la Mujer. Sí. Y el movimiento feminista fue el que se plantó. Y no se cerró, no se canceló, porque cualquier pasito que damos luego, luego nos los quieren mandar para atrás. Dicen, es que no sirve. Le digo, bueno, es que sin recurso queda en discurso. Pero yo he visto, por ejemplo, y hay que reconocerlo, y si nos reconocemos entre nosotras, damos, sí, bueno, hay que reconocer el activismo de Julieta Hernández. Ella es la que acompaña casos y ha hecho bastante. Hay que reconocer, por ejemplo, que la ley Olimpia aquí se dio porque vino Olimpia, precisamente la promotora de la ley, esta chica, pero ¿quién financiaba que ella viniera y los eventos? Y hay que reconocerlo. Ahí fue la entonces directora del Instituto Municipal, la doctora Patti Alaniz. Y sí, digo, y es, ya ahorita ya no queda de otra, ni tenemos que estar celosas unas de las otras. Las chicas, el activismo, pues ellas les interesa en su agenda la despenalización del aborto y se organizan en la bitácora de la abortera y juntaron casi 7,000 firmas. O juntamos, pero yo anduve,
¿no? Anduvo ahí.
Para que se diera esa iniciativa ciudadana, y fue una gran decepción que podía haberse puesto la estrellita el Congreso de ese tiempo, de que ay, es la primera iniciativa ciudadana que se toma, y hay que valorar el esfuerzo de las chicas, y es una cuestión de respeto de los derechos humanos, y el derecho a decidir si se es madre o no se es. Entonces, todo eso, pues muchas veces no se toma en cuenta. En cambio, se hace la iconoclasia, que también tiene sentido. Entonces, yo puedo estar o no estar de acuerdo con la iconoclasia, pero yo soy una feminista de la segunda o de la tercera ola, y ahorita creo que ya va para la quinta ola.
Doctora, usted ha venido acompañando desde el inicio, sí, estos movimientos. ¿Usted ha visto algún cambio en la sociedad después de la incursión de estas marchas, estos movimientos?
Pues que se mueve, que hay algo vivo que se mueve. Me recuerdo una anécdota, un funcionario de la SEP, creo que hace como, todavía estaba el rector Rubén Solís, y vino un alto funcionario de la SEP, y había pasado la cuestión de la marcha donde se apoyó a la chica que fue amenazada de muerte en ciencias químicas.
Sí.
Entonces se hizo la marcha, hubo iconoclasia, se trató de incendiar la puerta del edificio central, regañaron a las maestras universitarias que andaban ahí, todo eso. Y entonces vino el funcionario y taparon la cantera del central con unas plantas para que no se viera la iconoclasia. Y los regañó. Les dijo, deberían sentirse orgullosos de que hay algo vivo dentro de la universidad. Y esa viveza, pues muchas de las participantes en el movimiento feminista tenemos de todo, pero muchas son estudiantes universitarias, estudiantes del tecnológico, tenemos también obreras de la maquila.
Sí.
Entonces, digo…
Es muy diverso el grupo.
Es muy diverso, está el grupo La Tribu, Marea Verde, está otro que se llama Las de Siempre, o sea… Uh-huh. Y cada quien, eso es lo que me gusta, que es muy horizontal la organización. cada quien tiene su grupito, cada quien tiene su agenda, pero el día de la marcha estamos todas.
Sí, doctora, usted es muy versátil, siempre yo la he conocido, que anda con proyectos, se involucra, se inmiscuye, se reconoce, y precisamente en ese reconocimiento a su labor que usted está haciendo de muchos años, es que fue invitada a formar parte del grupo interdisciplinario de la alerta de género.
Sí.
Yo sé que este es un tema complicado que ha tenido resistencias, pero usted más que nadie sabe cómo nace esto. Ha habido algunos lentitudes, si se puede llamar, pero dentro de ese grupo, usted como académica, ¿qué responsabilidad tiene?
Bueno, como académica, somos 4 académicas. Sí. Es un académico que no sé si está o no está, de la UAM, sí. Xochimilco, creo. Otra académica de la UACJ, uh-huh. De Ciudad Juárez.
¿De Ciudad Juárez?
Una académica de la Escuela de Derecho, una catedrática, doctora, y una servidora. Yo no entré desde un principio, sino que sustituí a Sergio Hernández, que era el que inició. Sí. Con las investigaciones y todo, yo ya entré como bateador emergente porque él fue funcionario público y ya no podía estar. Entonces, los académicos que estamos, pues como que somos los y las expertas, entre comillas, sí. Sobre el fenómeno que se está
suscitando.
Sí, sobre la violencia. Y bueno, acompañamos, dictaminamos los informes del gobierno del estado que se emiten porque se emitieron 27 medidas que debían cumplirse para poder levantar la alerta que está en 16 municipios desde el 5 de noviembre del 18. O sea, ya tiene 7 años.
Sí, sé que usted ha sido una de las personas más incisivas en el avance. ¿Cómo ve esta situación? ¿En dónde se tienen que concentrar los esfuerzos institucionales para lograr caminar un poco más rápido?
Bueno, mire, le voy a decir desde dónde hablo yo. Les digo, yo tengo un pie en el activismo y otro pie en la academia. Y los que lo tienen nada más en la academia, pues a lo mejor son políticamente correctos. Yo les dije desde un principio, me curé en salud, dije, ¿saben qué? Yo soy políticamente incorrecta.
Correcto.
Y bueno, me ha costado, pero creo que hemos logrado porque, por ejemplo, yo insistí mucho para que no se clausurara el Instituto Municipal. Uh-huh. Y si se logró que permaneciera, fue porque hubo un extrañamiento hacia el presidente municipal. Por si cerraba, decía, pues es un avance, como quiera que sea, es una instancia a la que pueden acudir las mujeres. Ya si funciona, no funciona, si funciona al 100% o a cómo funcione y está, no la podemos cancelar. Entonces, ese fue un logro.
Sí.
Y ahora, pues también, desde el informe anterior, el cuarto informe, que muy elegantemente una de las académicas le puso un no informe porque no había nada, era no informe. Y hubo un extrañamiento hacia los tres poderes del Estado. Hacia el Poder Judicial, porque hemos visto sentencias contrarias a los derechos de las mujeres sin perspectiva de género. Hemos visto que no tiene un registro muy transparente. En el Congreso del Estado hemos visto que no hay un presupuesto destinado para atención de la alerta y en el Poder Ejecutivo pues hemos visto que para empezar los perfiles que han nombrado pues realmente es más, estos perfiles son muy específicos porque todo esto de la violencia hacia las mujeres se ha generado un cuerpo de conocimiento muy, muy firme y muy diverso y muy amplio, que se tiene que dominar. Entonces, si a una persona, pues por pago de factura de una campaña o qué sé yo, le dan el puesto, pues le queda grande, ¿verdad? Porque no tiene el perfil adecuado. Y aparte no hay los recursos, y aparte, pues toda esta amalgama de desventajas, pues convierten a la alerta en una simulación.
Y ustedes, como grupo intermultidisciplinario, ¿qué pueden hacer para que esos perfiles cada vez sean más idóneos?
Bueno, es que esa es una de las medidas que yo examino. Y cada vez que examino y se les dice, no, es que tienen que tener un profesiograma, una descripción de puestos, un proceso para cómo seleccionar el personal y todo lo demás, no lo hay.
Okay.
Aparte, no hay recursos. Y, por ejemplo, las personas que están en el Centro de Justicia para las Mujeres, pues están por contrato. Entonces, ahí, pues, ¿qué se ve? Pues una violencia institucional. Pues sí, ¿verdad? Hay que decirlo.
¿Usted considera que se puede avanzar realmente, o sea, siendo objetivo, se puede ir avanzando, levantar algunas de las
alertas
que...
Mire, ¿verdad? Creo que sería un proceso muy desgastante y que requeriría mucha planeación estratégica. El mecanismo de las alertas en sí necesita de una reingeniería. El mecanismo nace junto con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de los artículos 21 al 25, 26, está lo de la alerta de violencia, que pretendía ser un mecanismo de emergencia para atender los casos donde la violencia fuera muy exacerbada o estuviera exacerbada. Entonces, van 7 años y de las 27 medidas que se dictaron, solamente una está cumplida, a 7 años. Entonces, bueno, no se ven los resultados. Claro que el gobierno del estado pudo haber hecho muchos esfuerzos, pero no han sido suficientes, porque la ley de acceso es de 2007 y nace antes de la reforma de la Constitución de 2011, que trae implícito los derechos humanos. Entonces, lo de la alerta de género nace como un esquema garantista, de garantía, de garantía de derechos constitucionales. Entonces, ahí ya hay un desfase. La ley y principalmente los artículos, por ejemplo, el artículo 23 o 24, ya tiene bis, ter, cuarter, todo lo demás. Sí se ha modificado, pero no ha sido suficiente.
O sea, el proceso está siendo muy lento, pero bueno, pues esperemos que con el apoyo de todo ese grupo que es multidisciplinario, con la voluntad también de los niveles de gobierno, bueno, pues podamos empezar a ver una luz por ahí, que nos pueda dar, ahora sí que luz verde, para seguir con esto, doctora. Así rapidote, ya tenemos que cerrar.
Sí.
¿Algún mensaje que les quiera dar a las mujeres que pues están ahorita activas, que no decaigan, que creen en ellas, que continúen adelante con sus pensamientos, con sus deseos, sus sueños?
Nada más quisiera hacer una acotación. O sea, sí, el gobierno del estado tiene responsabilidad, pero ahora con la creación de la Secretaría de las Mujeres se ha dado otro paso atrás, porque realmente no tenemos con claridad, ni siquiera las personas que estamos en el GIM, por dónde ve el asunto. CONAVIM era la instancia.
Era la instancia.
Y el INMUJERES están cancelados. Hay una instancia de seguimiento de las alertas en la Secretaría de las Mujeres, pero realmente a nosotros no nos han dicho se va a proceder de este modo, se va a proceder de este otro, Okay. Y lo que sí hemos visto es una inacción en cuanto a la atención a las alertas.
Pues hay que darle seguimiento, doctora. Es cierto que los procesos, a veces los cambios son lentos, pero hay que darle seguimiento y esperemos que pronto tengamos, ahora sí, como le dije, luz verde y sí, que nos quede claro a todos lo que sigue.
Mire, yo creo que con la política de las mujeres, de la Secretaría de las Mujeres, tienen una muy buena política de cuidados que no se había tocado. Y tienen, por ejemplo, abogadas y los centros libre, y tienen, el otro día escuché a Citlali Hernández y con la presidenta, sí, pero no tenemos que desatender, eso va junto y va al mismo nivel, porque sí, realmente la violencia se puede atender en los centros libres y todo lo demás, pero no lo vamos a ver hasta que se aterricen bien los programas.
Pues ojalá que eso suceda pronto y que en una próxima entrevista estaremos hablando ya de esos cambios, doctora. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Muchísimas gracias y bueno, esperemos una próxima entrevista después.
Pues muchas gracias y disculpe que me comí el tiempo, pero bueno, un saludo a todas las compañeras feministas.
Sí. No, muchísimas gracias.
Saludos, Ororo.
Claro que sí, doctora. Yo les agradezco el favor de su atención y los espero el próximo viernes en la mesa de diálogo de Voces Silenciosas. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, doctora.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas con Perspectiva de Género.